Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta. Tiene mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene. El beso inquieto que te di borracho y una navaja de alba se te corta. Todos los vínculos de la razón, los hilos de la marioneta tonta tienes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:06 del mediodía, de la tarde, si han, ya han almorzado o incluso ya alguno ha comido. Y estamos aquí en el segundo programa especial del Albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander en este 105.6 de la FM en COPE más Cantabria, para hablar de toros, para hablar de lo que está aconteciendo durante estos días en el coso de Cuatro Caminos. Ayer, corrida de expectación por el ganado que se anunciaba, la corrida de Francisco Galache, los patas blancas de Hernandinos de Salamanca, que llegaban hasta la Feria de Santiago después de muchos años sin aparecer, y era una apuesta de Morante de la Puebla, el torero que, si nos escucharon el día de ayer, ya saben que no va a poder actuar en esta Feria de Santander por esa lesión en la muñeca que sufre desde hace unas semanas, y el pufo, porque la corrida, la verdad es que no dio ningún juego interesante encastado, al revés, fue una corrida inválida, descastada, muy deslucida. Pues el pufo de Morante, porque era su apuesta, se la dejó a la terna que en el día de ayer hizo el pasillo en el coso de Cuatro Caminos. Tanto Daniel Luque, que a la postre fue el torero que cortó la única oreja en el quinto, pero los que sí sufrieron en sus carnes el descastado y inválido juego de la corrida de Galache fueron Diego Urdiales y Juan Ortega, que apenas tuvieron material para el lucimiento. Como decíamos, Daniel Luque, que se salvó de la quema por el lote que tuvo, en el primero saludó una ovación después de una petición, una faena que fue yendo a más, y luego en el quinto, donde llegó la gran obra del torero sevillano, aprovechó las enclasadas. Este toro sí nos recordó a los antiguos patas blancas de Paco Galache y pudo cortar el sevillano una oreja, también una faena que rompió de mitad del trasteo para adelante, dos tandas, una por cada pitón, fueron de mucho empaque, de mucha torería, demostrando el buen momento por el que atraviesa el torero de Gerena, y pese a que en esos momentos se desató el diluvio sobre la plaza de toros de Santander, finalmente hubo petición y hubo oreja para Daniel Luque. Bueno, pues para hablar de todo lo que ocurrió en el día de ayer, para lo que puede que ocurra en el día de hoy, ya tengo a mi lado a dos grandes aficionados. Vamos a ir por orden de antigüedad. Don Antonio Tirado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y bienvenido por estar aquí en la cadena COPE en el día de hoy.
Muchas gracias por ello.
Y también tengo aquí a mi lado a dos, sobre todo dos buenos amigos. Luego ya además que son unos grandísimos periodistas y además es que saben mucho de toros y lo cuentan muy bien. Bien. Juan Antonio Sandoval, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar en este templo de la radio, porque en este mundo en el que todo es tan transitorio y todo cambia, la cadena COPE en Santander sigue donde toda la vida, en Roalasal.
Y además, hoy me contabas una cosa muy bonita que lo tienen que saber nuestros oyentes. Él me contaba, Juan Antonio, y me decía, dice, aquí me traía a mi padre de pequeño y hoy ha traído a su pequeño siguiendo la tradición. Pues bienvenido a casa.
Muchas gracias.
Y también aquí a mi lado, recién llegado de Madrid, y llegó ayer y dice, pues ¿qué voy a hacer en Santander? Pues ir a los toros. Claro, Gonzalo, sí. Bienvenida, compañero del Toril de Onda Madrid, compañero también, escribe en el diario El Mundo, en la revista Aplausos. Bienvenido un año más aquí a Santander.
Muchísimas gracias, Sixto. La verdad que venir a Santander, a esta feria que nos gusta tanto a los de fuera, pues también significa venir a la cadena COPE y a tus tertulias, ¿no? Por lo tanto, encantadísimo de estar con vosotros y con nuestros compañeros.
Sabes que te lo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros echando un ratito y charlando de toros.
Muchas gracias, Sixto.
Bueno, pues en el día de ayer, yo creo que en este caso hay que empezar, vamos a empezar por lo negativo para quitárnoslo cuanto antes. La corrida de Paco Galache, esperábamos, yo vi la corrida del año pasado en Salamanca, en los festivales de Ciudad Rodrigo, ha habido toros y novillos que habían dejado buenas sensaciones en esos encierros, pero en el día de ayer yo creo que fue la nota negativa, porque a mí por lo menos particularmente me decepcionó. Abrimos el debate.
Sí, totalmente, yo creo que aquí en estos tiempos de mayorías divididas, de consensos en lo político que van a ser casi imposibles, aquí vamos a tener unanimidad, ¿no? Yo creo que las ganaderías son un poco como los grandes imperios de la historia, ¿no? Tienen su momento de eclosión, su momento de cénit y su declive, y cuando el imperio declina se acabó, ¿no? Y parece ser que Galache, nos queremos agarrar a esto que tú comentabas antes de Salamanca del año pasado, pero si juzgamos el estado de la ganadería por el juego que dieron ayer los toros en Santander, pues parece que desgraciadamente es un imperio que declinó, ¿no? Ayer estaba revisando en bendito YouTube, ¿no?, ese reportaje que hizo el canal Toros por las rutas del toro, monográfico dedicado a Galache, y decía el ganadero una realidad, ¿no? Y es que de Manolete para finales quizá de los 80, todas las figuras del toreo pasaban los inviernos tentando en Salamanca, porque, como decía la prensa, y recordaba hoy Zabala en El Mundo, los guirlaches de Galache, esa dulzura, esa embestida tan especial, eran favoritos de las figuras, ¿no? Y ayer, pues, quizás en el sótano, en la bodega, muy en el fondo de ese colorado quinto, pues latían todavía los últimos pulsos.
Se atisbó, ¿no? Se atisbó.
De nobleza, de bravura, de esa clase, historia ya declinante, ¿no? Pero el resto de la corrida, no sé si vamos a entrar pormenorizadamente, pero es que fue una corrida tan vacía, sí, de todo, ¿no? Con tan poca fuerza, toros como el primero rozando la invalidez.
Yo es que sobre todo es la sensación, Gonzalo, de animales que de salida ya denotaban una alarmante descoordinación, una falta de apoyos, que luego se iba incrementando por una sensación de vacío por dentro, ¿no? Un es poco verdad, lastimoso, ¿no? El ver por la apuesta que había y por la ilusión que había por ver a
sí,
los toros de Galache.
Yo creo que ayer tanto Daniel Luque como el otro torero superviviente del cartel Diego Urdiales se acordaron de Morante, ¿no? Y dijeron, vaya lío nos ha metido, que con la ilusión depositada en recuperar las ganaderías, como es Morante, ¿no?, que quiere hacer ese homenaje a la historia del toreo matando hierros históricos como este de Galache, bueno, pues por las razones que todos conocemos, Morante no ha podido venir a Santander y efectivamente pues la corrida fue carente de todo, ¿no? Y además lo has descrito muy bien, porque efectivamente según salían es que ya nos temíamos lo peor, ¿no? No queríamos casi ni mirar, y eso que se agradece en esa variedad de capas, en algunos momentos esa humillación tan especial, pero cuando no tiene el fondo suficiente para seguir los vuelos de los capotes, de las muletas, pues la verdad que fue un poquito desesperante la corrida de Galache.
Don Antonio, ¿usted cree que es una ganadería recuperable todavía? Que hay, como decía Juan Antonio ahora, que hay en el sótano, en la bodega, hay ese fondo de bravura, de nobleza, de clase, que siempre ha sido el santo y señal de esta ganadería, para intentar reflotar y que veamos más toros como los que yo pude ver en Salamanca, pero ayer no pudimos ver aquí en Santander.
Lo va a tener difícil, pero como los aficionados a los toros somos los mejores creyentes del mundo. Siempre.
Y lo decimos en la COPE, ¿verdad?
Sí, verdad. Siempre soñamos con que se venga arriba, pero yo lo veo complicado. Dice aquí el amigo Gonzalo que ayer una de. Se acordaron los toreros de Morante, pero yo creo que también los espectadores, porque todos veníamos con mucha ilusión con esto de la recuperación, como tú bien dices, en Salamanca, según parece, funcionó la corrida y fue para todo el mundo. Ya algo nos temíamos, ¿no? Porque cuando ya una ganadería se queda ahí tan parada, muchas veces decimos, los encastes, el que se queda fuera es porque prácticamente va cayendo en ese pozo que es tan complicado luego recuperar. En fin, como suelo decir, los más creyentes del mundo y los que más fe tienen son los aficionados a la Plaza de Toros, y vamos a darle un voto de confianza y esperemos que la próxima se venga un poquito arriba.
Porque sobre todo luego uno, pues nos pasa a todos, ¿no? Esta mañana cuando te despiertas, pues entras en Twitter a ver lo que se dice, y claro, siempre esas dos almas, ¿no? El diablo y el angelito, ¿no? A cada uno de los lados, de los bandos. Unos dicen, no, pues hay que seguir apostando por Galache, otros dicen, porque si sale una corrida mala como la de García Grande el otro día descastada, pues no pasa nada y la van a repetir. Pero si García Grande tropieza una vez, ¿creéis que esto toma nota a los toreros, toma nota a los apoderados, toma nota a los empresarios de días como hoy? ¿Le cuesta más o le penaliza más a una ganadería como Galache que a otras el lidiar una corrida como la de ayer?
Yo creo que sí, esto es fundamentalmente porque está fuera de mercado. Es una ganadería que solamente torean los toreros cuando la piden las figuras, si no,
en la este corrida, caso, en este caso.
Exacto, la figura. Si no, seguramente la corrida de ayer se hubiera lidiado en un pueblo perdido, que como mucho hubiéramos recibido una reseña en un teletipo y no hubiera trascendido absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que una ganadería que solamente lidia en esa tercera o cuarta división no tiene los ingresos necesarios para seguir llevando a cabo las labores ganaderas tan costosas, ¿no? Entonces, desde luego le penaliza más, pero si sigue habiendo algún torero, en este caso Morante, que sigue creyendo, como dice don Antonio, en ese fondo de la ganadería y en ese estilo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día en las plazas, puede ser que la vuelva a mantener en otro sitio. Pero por lo que sucedió ayer y el resultado tan desastroso, el siguiente sitio donde la toreará, me imagino que será en un lugar de menos responsabilidad que Santander.
Bueno, Antonio, ¿tú crees que más allá de Morante hay algún, o ves alguna otra figura que en un futuro cercano dijese voy a apostar por Galache, ya no por Galache, cualquier otra ganadería más allá de las habituales, o crees que esto es una de las cuestiones que tenemos que agradecer sola, única y exclusivamente a Morante?
Claro, es que Morante es un romántico.
Claro.
Morante bucea en la historia del toreo, y Morante, pues como hacía Joselito el Gallo en su reinado, quiere influir en el devenir de la fiesta. No es solo un matador de toros. Él quiere echar adelante el carro de la historia del toreo. Y de la misma forma que él reverdece viejas suertes de Gallito, de Belmonte, de Pepe Luis, etcétera, pues yo creo que él ha querido hacer esta apuesta para que esos recuerdos maravillosos que, bueno, yo tengo 48 años.
Sí.
Esos recuerdos maravillosos de esas ferias de Santander, de los años 80.
Morante es tan grande, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que allí inclusive si ayer hubiera estado la corrida, hubiera tapado un poco lo que pasó, porque la gente se hubieran acordado de Morante. ¡La ha traído Morante! ¡No, mira lo que trae!
¡Qué grande Morante! Que hubiera sin, tapado sin haber venido ese, y hablamos
estamos de... Hablando de
Sí, es así. Creo que es real, vamos, por lo menos da mi opinión. Los toreros como Morante son tan grandes que hasta cuando ocurre lo que ocurrió ayer, le dan un motivo que algunos van a la plaza casi también queriéndolo hacer.
Claro, claro.
Y yo entonces tapo un poquito. Yo recuerdo mucho, soy por desgracia mucho más viejo que ustedes, ¿no? Que Antoñete refería mucho cuando la tarde mítica que Curruza deja un toro vivo en Madrid y él corta dos orejas esa tarde. Al otro día todos los teletipos, Curromero se deja un toro vivo en Madrid, y salía en letra muy chiquitilla y Antoñete cortó dos orejas.
Y nos seguimos acordando de la tarde que se dejó el toro vivo y poca gente se acuerda de la puerta grande.
Claro,
y
eso es lo que yo creo que ocurrió ayer también, que tuvo mala suerte en el sentido totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, Morante, un buen amigo del torero, y lo que quiere es un estudioso sacar cosas que están ahí, pero pocos más. ¿Dónde están los demás que piden? Porque por eso son figuras también, tienen
responsabilidad en el legado han recibido y que tienen que entregar, porque hombre, es verdad que vivimos una época en la que los toreros, las figuras, llevan 20-25 años, pero es verdad que tendrá que llegar otra generación, estos toreros tendrán que un día jubilarse y tendrán que dejar un legado. Gonzalo me mira diciendo no lo tengo tan claro que se vaya a... Sí, Gonzalo, tendrán que ese, mucho, como nos pasará a nosotros también, nos tendrán que echar aquí con agua caliente. Oye, el que está en un momento de forma, yo creo que ya no es un estado de forma, yo creo que ya es un estado habitual, lo de Daniel Luque, y está, yo sinceramente, entró en Santander con la corrida de Galache, pero creo que Daniel Luque, más allá del gesto de torear la de Galache, está para otras guerras mucho mayores.
Yo ayer salí feliz de la plaza, porque es lo que tú has dicho, ayer hemos disfrutado de un hombre, de un torero en estado de gracia. Porque armar una arquitectura bella como la que armó con el segundo de la tarde, primero de su lote, que era la nada más absoluta, está solo al alcance de grandes elegidos que son capaces de llenar el escenario de aquella manera. Es decir, es que el toro tenía un cuarto de arrancada, un cuarto de viaje, por así decirlo, no más, y él fue capaz de componer belleza, de tirar al toro para adelante, Es eso que se ha dicho siempre de las figuras, de que te valga casi cualquier tipo de toro, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy difícil.
Y encontrar una regularidad con el toro que te salga, sea el que sea. Yo creo que ahí está la consideración de figura realmente, está ahí, ¿no? Porque todos han triunfado en plazas importantes, pero mantener esa regularidad es lo difícil, no ser un diente de cierre. Y ante cualquier toro que te salga, porque unas veces te sale un toro más encastado, pero también este tipo de toro medio, que es con el que también mantiene una regularidad tremenda Daniel Luque.
Sí, vamos, yo ese primer toro diría que ni medio, es decir, un toro...
Sí, no, eso se lo inventó. Ese se
lo inventó. Y después, para mi gusto, y me encantará escuchar vuestra opinión a continuación, para mi gusto la faena al quinto fue una sinfonía. Porque, bueno, de entrada, varios detalles, ¿no? Si nos vamos al toro anterior, ese estado de gracia que te hace estar en todos y cada uno de los detalles que en la corrida de toros son tan importantes, ¿no? Como el detalle de mandar a parar la música... que aquí en Santander se arranca como un resorte por todo. Este año yo estoy viendo, yo no lo había visto nunca, que está arrancando a tocar la música...
Muy pronto.
Justo cuando termina la primera serie de probatura que un torero se dobla por bajo con el toro, en cuanto termina esa probatura ya se arranca. Pero bueno, la visión periférica para decir, no señores, este toro no merece que la banda toque, pare usted. Y la faena ese quinto, de entrada, la mente preclara para dar con los terrenos exactos, ¿no? Un toro que estaba en el límite de todo, el fondo de nobleza yo creo que había que aflorarlo, que extraerlo haciéndole las cosas muy bien, y probablemente también estaba en el límite de la fuerza en el tercio, entre las dos rayas, ni en los medios que se me desfonda, ni adentro donde puede manifestar demasiado la querencia. Las primeras series con la izquierda, como decía Emilio Muñoz, en líneas paralelas a las tablas, siempre terminaba dándole la salida en el remate del muletazo para que el toro aprovechara la querencia hacia los adentros. Le dejaba la muleta muerta con toda la panza, que es que veías, dándole una pausa al toro, dice, ese muletazo que viene ahora va a ser cumbre, porque es que tal y como está muerta la muleta y con la salida hacia los adentros y como está puesto él va a ser cumbre, y el muletazo era cumbre. Fueron unas series de naturales en las que además jugó con la altura, con la media altura, que era lo que el toro requería, frondosas, llevándolo a puro pulso, porque la embestida del toro era muy despacito, y sabemos lo difícil que es cuando un toro embiste tan despacio. Y ya cuando vio que el toro estaba afianzado y respondiendo, dijo, y ahora con la derecha te voy a apretar por abajo. Esa serie con los flecos...
Estás entusiasmado.
¡Claro!
Estás entusiasmado.
Esa serie derecha a la derecha con los flecos de la muleta barriendo el barrizal y apretando el toro, en el que el toro además respondió. Y el final con Luquecinas... La pena de la lluvia que tú decías,
sí,
antes,
yo,
la gente huyendo.
Creo que hubiese sido de dos orejas, sí, en circunstancias normales. Aquí hay dos que dicen que sí.
Sí, yo pienso que sí. Y además me molestó mucho que no le dieran la primera oreja en el primer toro. Porque, como muy bien dices, se inventó la faena, un toro que está muy parado desde los primeros tercios. Y a mí me parece que estuvo fenomenal con el toro. Y es que hay toros que son de dos orejas y hay toros que son de una oreja y otros de ninguna. Y es que este estaba entre ninguna y una oreja y él consiguió hacer algo suficiente, para mi punto de vista, para una oreja. Y desde luego la otra faena con la lluvia que condicionó todo, para mí también fue de dos orejas, pero estuvo sensacional. Sí, uh-huh. Estoy completamente de acuerdo.
Sí, coincido totalmente con lo que estáis diciendo. A mí me hubiera gustado... En ese primer toro que le hubiera dado la oreja, porque a mí me gustó más casi en el primero que en el segundo, porque tenía más que torear. Y no me explico por qué no le dio la oreja, cuando aquí está una
plaza con cualquier cosa de edad. La estocada,
sí,
caída, esa poquito, media que dejó caída.
Por ponerle alguna pega, pero ¿cómo estuvo con ese toro, no? ¿Y qué decide Daniel? Daniel, desde que empezó la temporada, yo tuve la suerte de verlo en Sevilla, la tarde del toro Parralejo. No se puede torear un toro mejor, desde que salió hasta que lo mató.
Es una de las faenas de la temporada. Sí, es una de las faenas de la temporada.
Tuvo cumbre. Y el toro era un toro de, como dijo el maestro Juan Bermonte, que no te zarga uno bravo, que a cualquiera lo hubiera desbordado. Pero no le dudó un momento, lo hizo todo perfecto. es que está en un momento mágico, hay que verlo. El otro día en la línea, en una corrida con Juli y Tomás Rufo, creo que era también un estilo como la de ayer, quizá más chiquitita, también se lo inventó el todo. Es que está en un momento eso, que le pega pase a todo.
Por eso os pregunto, sí. ¿Está para otras guerras?
Sí, sí. Sí.
Está para otras guerras. Yo creo... Y cuando digo otras guerras, es sí. Encontronazos con la parte de arriba
para
del escalador.
Para torear todos los días con el Juli, con Roca Rey, está claro. Lo que pasa es que yo creo que esa guerra la ha... no es que haya declinado a ella, pero ha asumido que ya no puede entrar ahí. Uh-huh. Y es muy duro decirlo, pero en su anterior gestión con Carlos Zúñiga se priorizaba la colocación en las ferias por encima de otras circunstancias, llámese ganaderías, dinero. Él lo que quería era carteles buenos y alternar con las figuras. En la gestión actual, con Juan Bautista, está firmando un montón de corridas, yo creo que va a superar las 50 corridas de toros en esta temporada, y si analizáis los carteles de Valladolid, de Palencia, del propio Santander, ahora
está,
que
pero no está, de otra manera.
Está, pero en ese cartel de segunda fila. ¿Por qué? Porque quiere ir a todas partes, me imagino que estará pidiendo su dinero, pero ya no aspira a estar en esa primera línea, que estoy completamente de acuerdo contigo, que es la que se merece, que es donde le queremos ver. Pero por alguna razón, que creo que es porque es un torero que lleva muchos años y que no es novedad y que... duele decirlo, pero no lleva gente. Uh-huh. Nosotros iríamos a todas partes a verle, pero el público en general no lo siente como una novedad ni como una gran figura, y por ese estatus se queda siempre en ese segundo cartel. Yo creo que ellos ya lo han asumido y prefiere ser digamos cabeza de ratón que cola de león.
Uh-huh. Juan Antonio.
Sí, es una pena, ¿no? Es muy interesante escuchar lo que comenta Gonzalo, que tiene información de primera mano porque él está pulsando la actualidad taurina día a día, pero es una pena y me lleva también a reflexionar un poco sobre el papel de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, cómo no somos capaces de proyectar quizás la dimensión tan grande de quien hoy en día pues puede ser una primerísima figura del toreo compitiendo con Roca Rey, por ejemplo, con Morante, como bueno, de hecho, estaba en el cartel, ¿no? No lo sé. La verdad que es una pena porque, claro, imaginaos, ¿no? Un encontronazo Roca Rey. Por soñar carteles, ¿no? Sí. Un cartel que dices, ¿qué cartel te apetece? Pues un encontronazo mano a mano. De esos sí, manos a mano que tengan que sentido, Roca Rey, Daniel Luque.
Creo que la temporada es tan amplia que sí que podíamos ver alguno de esos.
Un agarrón.
Sí, y sobre todo creo que hay determinadas plazas en donde se juega el devenir de la temporada, donde se juega el devenir del toreo, que creo que al final esto de lo que se nutre también es de esas competencias que muchas veces pues han desaparecido, ¿no? Yo vengo con los míos, mi apoderado me pone a mí con mi compañero de apoderamiento que compartimos. Bueno, vamos a ver carteles aquí perfectamente, sí. Como lo que estoy diciendo en el día de hoy, pues por ejemplo vemos uno o en el día de ayer, bueno, pues José María Garzón pone a su torero en la sustitución, bueno, pero creo que también lo que alimenta, ¿no?, al aficionado es ese tipo de competencia, ¿no, Antonio? Y creo que eso también se ha perdido, ¿no?
Sí, sí.
Habla que sí, bueno, es fulanito, se lleva mal con menganito, tal, pero luego en la plaza, pues no se ven esas competencias que había antiguamente.
No se ve, estamos todos los aficionados con una gana de ver lo que toreé con Roca siquiera 4 o 5 tarde, cuando quiera que toreara.
Yo cuando me conformo, Antonio,
hasta cada bueno. Yo como sigo soñando como aficionado, porque claro todos soñamos, ¿no? Pero es lo que estamos diciendo, lo que ha dicho Gonzalo es totalmente. En la línea torea el primer día el cartel de hoy, cartel no billete. Al segundo día, Juli, Daniel, y el otro no me acuerdo. Habíamos 2.000 personas. Quiero o no quiera, no lleva gente. Juli está ya prácticamente un torero. Lo tenemos visto y lo vemos en toda la feria, figurón, pero muy visto ya también. Hay que mirar también un poco el contexto, ¿no? Que allí hay ya tal vez 44, 45 grados, aunque fueran las 7 de la tarde. Hay que tener un valor para sentarse en una plaza de toro,
sí.
con la calor esa, ¿no? Y entonces el defecto de Daniel es que cuando no va bien arropado normalmente, no lleva al público que tiene que ver. Yo tengo mucha ilusión, como aficionado, a la corrida de San Miguel, que torea Juli, Morante y Daniel.
Sí,
puede ser algo apoteótico y en Sevilla, ya en San Miguel.
Maravilla.
Y sueño eso de que algún día, yo mi imaginación, cuando salen los carteles de Huerva, no lo vi claro, y ponía Roca, David de Miranda y Daniel Luque. Digo, coño, por fin, perdona, ya se la hora. Pero no, no
era mano a mano,
lo han dejado mano a mano. Pero en fin, esperemos, como bien dice Tito, que cualquier día yo creo que lo tendrá que ver.
Sí.
Si era más o menos, se tienen que encontrar los caminos.
Bueno, pues,
y esperemos que sea pronto.
Hay que mirar también al cartel del día de hoy, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a uno de los protagonistas de este Día de Santiago, de este 25 de julio, en el Coso de Cuatro Caminos. Pablo Aguado, torero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, 25 de julio, como digo, Día de Santiago, día grande de Santander, día grande de España, y vestirse uno de luces en el Coso de Cuatro Caminos creo que tiene que ser bonito, ¿no?
Sí, hombre, claro, siempre los días grandes pues tienen una connotación especial en el día, aunque muchas veces uno, los miedos te hacen no saber en qué día vives.
Uno tiene una espinita clavada con Santander, estos últimos años no ha habido suerte, Pablo.
Sí, claro, por supuesto, es una feria que me encanta, que no he tenido suerte y lógicamente pues uno viene con la ilusión de por fin que se hagan las cosas como uno quiere en una plaza tan bonita.
Y imagino que antes, en el día de ayer lo hablaba con amigos, es decir, hombre, cuando venimos como aficionados a una plaza como Santander, que hemos visto desde pequeños en la tele, en las revistas, nos hace mucha ilusión, pero imagino que también a un torero le tiene que dar mucha ilusión no torear en una feria como la de Santander, una plaza como la de Santiago. No son esos sitios que imagino que uno, cuando está iniciando ser torero, sueña con venir a este tipo de ferias, ¿no?
Sí, claro, hombre, siempre pues lo típico es hablar de Sevilla, Madrid, ¿no? La grande plaza, pero luego hay ferias como esta de Santander que uno las tiene siempre en la mente, porque aparte de que su afición es maravillosa, la plaza es preciosa, también el ambiente de la ciudad, ¿no? La categoría que hay y todo eso, mira que no, pues suma en el ánimo de un torero.
Bueno, vienes de triunfar en Burgos con la corrida de Juan Pedro, en Torrejón también hubo una gran tarde. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las sensaciones que está teniendo Pablo Aguado en esta temporada de 2023?
Pues la verdad que positiva, de crecimiento, sobre todo de mejora con la espada que tantos triunfos me ha quitado, ¿no? Y la verdad que me siento que cada día crezco más, cada día evoluciono y me hace estar ser más yo en la plaza.
Mira, te va a saludar y te va a hacer una pregunta Gonzalo, bienvenida, que también le tenemos hoy aquí en la cadena COPE.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal?
Bueno, muchísima suerte para esta tarde. Quería preguntarte, estábamos hablando de los diferentes encastes de bueno, que los toreros asumís ese rol, y este año en Alicante te enfrentaste a una corrida de Victorino Martín, que además, como hablabas, una faena importante malograda con los aceros, y luego Totoro más complicado, con el que resolviste muy bien. ¿Qué ha sido para ti a nivel mental, a nivel psicológico, esa tarde? ¿Qué ha supuesto en esta temporada 2023?
Pues, hombre, fue un reto que me propuse, que me llevaba loco, yo a veces el primero, pero me ilusionaba y me motivaba. ¿Por qué? Pues bueno, porque bueno, por motivos internos uno no sabe explicar, y también pues porque quiere uno evolucionar, no quedarse solo en A, B y C, ¿no? Y creo también que el aficionado pues lo agradece, y la verdad que fue una tarde para mí muy muy bonita, muy satisfactoria, con la pena, bueno, eso lo he comentado, ¿no? Que no salía hombros por la espada, pero interiormente creo que buscar una tarde así pues fue muy muy importante.
Juan Antonio Sandoval, también le tenemos aquí. Saludas a Pablo Aguado.
Bueno, maestro, por supuesto, desearle toda la suerte para la tarde de hoy. Y incidir y agradecerle el detalle que tuvo con su intervención en la Peña Taurina Félix Rodríguez en un encuentro que se produjo ayer con un montón de aficionados. Porque, bueno, cada uno es como es, pero uno ve desde fuera al matador de toros como alguien a quien le debe costar su trabajo el dedicar el tiempo, sobre todo antes de una corrida importante como la de hoy, a compartir con la gente, ¿no? Y usted, pues, tuvo ese detalle ayer. Me pregunto si por el esfuerzo tan necesario de en estos tiempos tan convulsos en que la tauromaquia se ve a veces acosada desde varios frentes y un poco fuera del foco mediático, si es un intento con toda la intención por estar con la gente y por enseñar el mundo del toro por dentro.
Hombre, pues un poco de todo, pero principalmente por el deber que tenemos todos los toreros de acercarnos al aficionado y sobre todo a la gente joven. Pues hombre, a veces no podemos por tiempo, por viaje, o incluso, bueno, son días complicados como el de ayer antes de torear, en el que estás deseando irte a la hotel a descansar y tal, pero son esfuerzos que merecen la pena, porque después te alegras y cuando ves la cara de satisfacción de un niño, pues ya te ha compensado el esfuerzo, ¿no? Y además, que como te he dicho antes, es un deber que debemos asumir en la medida de lo posible.
Pablo Guado, torero, que te deseamos toda la suerte del mundo, que te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros en este día de Santiago, en la cadena COPE, y te deseamos toda la suerte del mundo para el festejo de esta tarde. Un fuerte abrazo, torero.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues 37 minutos pasan ya de la una del mediodía de este martes 25 de julio. Decimos día de Santiago, día grande en Santander, día grande en España, patrón de nuestra patria. Bueno, aparte de Pablo Aguado, Antonio, Roca Rey. Hoy aparece...
Hoy viene la revolución.
El ciclón.
El lío, la farracia y el Paquito Chocolatero. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a traer? A mí me ilusiona mucho ver a Roca, porque lo primero que ha llevado mucho público joven a la plaza, que es una delicia verlo. Es un torero que los buenos aficionados lo ponen un poco, va de malos aficionados si tú dices que eres de Roca Rey. Yo me considero un aficionado mundeblito, pero de toda mi vida he defendido a Roca Rey. Defiendo a los toreros que todas las tardes dan todo lo que saben. Y dentro de eso, Roca, el valor no se le puede negar, los mata muy bien. Y es un torero como la copa un pino para mí, aunque los buenos aficionados sigan no creyendo, porque esto es siempre vamos de no creer o creer. Y el torero es tan mágico que pobre de aquel torero que no tenga detractores. Así que esta tarde,
sí,
no solo Roca Rey, viene también Galletano, un torero también que ya. Y el otro torero, que decir, acabamos de escuchar, que tiene todo el arte del mundo. Yo tengo muchas ganas que le invitan hoy aquí los toros, porque podemos ver una gran tarde de toros.
Pues se lo vamos a preguntar al ganadero. Don Antonio Bañuelos, ganadero, presidente de la Reunión de Criadores de Toros de Lidia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, van a embestir los toros, que es lo que me están diciendo aquí tanto Antonio como Juan Antonio como Gonzalo, que están aquí con la cosa. ¿Va a embestir? Yo creo que sí, ¿no?
Está todo preparado para que embistan. Una corrida muy bien hecha, mombida, musculada, con volumen, pero muy proporcionada. Y va a dar mucha plaza, además.
Cartel bonito, ¿no?, para venir para regresar a Santander.
El cartel es muy bonito para estar en Santander y en cualquier otra plaza. Son tres toreros con tres tauromaquias totalmente diferentes en la cabeza y que están en muy buen momento. Está Roca Rey, soluciona cualquier tipo de lidia que necesite diferentes toros. Cayetano, además lleva una raza estupenda. Y Aguado, ¿no?, que tiene su diferente torería. Por lo tanto, creo que estaba todo lleno hoy y creo que pasó una buena tarde, espero.
Cuando uno tiene que elegir una corrida para Santander, Antonio, ¿se tiene en cuenta primero las reatas de las líneas de la ganadería, el tipo de toro que requiere una plaza como Santander, el trapío? ¿A qué se ajusta la elección de una corrida como esta?
Bueno, primero, esto se realiza ya por octubre, noviembre, cuando todavía tienen por desarrollar los toros, y entonces se eligen un conjunto de toros que sean lo más parejos posible, ¿no?, que no sea una escalera. Y luego ya con el paso de los meses, ya llegada la primavera, sobre todo en zonas tardías como es esta de climatología, pues dan un cambio importante, y hay que terminar de ajustarlas por igualar, ¿no? y ese es el procedimiento. Luego ya se mira el semental, intenta que esté pues lo más abierto posible, ¿no?
Este año de momento nada más que una corrida, la de Burgos.
¿Cuánto bueno, este año he empezado más tarde, sí.
Queda todavía corridas ahí en el campo, ¿no? Para lidiar de Antonio Bañuelos.
Sí. Ahora hasta septiembre, que acaba septiembre, tenemos todavía recorrido. Tenemos que ir a Huesca, todo hasta el Morante, en cartel, Valladolid, también con un cartel importante, un cartel muy bueno para el público, para el ganadero, Jiménez Marín, Pereira, Salami. Bueno, todavía tenemos recorrido.
Y como presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿cómo se está viviendo esta temporada? Bueno, pues en la que se comenta la carestía, ¿no?, de los piensos, todo, como dicen algunos, derivado de si la guerra de Ucrania, el grano, el aumento de los costes de producción del toro. ¿Hay brotes verdes a estas alturas de temporada en cuanto al campo, a esa situación por la que está atravesando, o de momento seguimos con ese pesimismo?
En el campo no hay brotes ni verdes.
Ni nada, ¿no?
Ni nada, hay sequía. Luego los brotes verdes, como dices, se van viendo desde el inicio de temporada muy positivamente en la cantidad de público joven que está llenando las plazas. En el mes de mayo de este año ya se había superado el número de festejos del año 22, y en el 22 hubo 1.100 más que en el 19. Entonces estamos en una proyección de ferias, en una apertura nueva de plazas de toros, de pueblos que estaban pues medio abandonados o que después de la pandemia les costó abrir. Y ha habido ejemplos, bueno, un espectáculo del mundo llena 28 tardes seguidas con 23.000 personas, como en las ventas, sí, sí, en San Isidro, o 15 días como en la Maestranza de Sevilla, más la aportación económica que deja a cada feria, a cada ciudad o pueblo por donde va. Entonces es una evolución muy positiva en cuanto a promoción, fomento y defender la tauromaquia y interés de mucha gente joven que está saliendo de los espectáculos populares, que están organizando espectáculos populares y suelta de todos por las calles en un 40% más que hace 3 años. Pues y de ahí pues mucha parte se queda así.
Pues ojalá esos brotes verdes sigan saliendo y sobre todo que llueva para bien del campo. Don Antonio Bañuelos, ganadero, mucha suerte para esta tarde aquí en Santander y gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo.
Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita para agarrarte esa boquita.
Bueno, pues nos quedan 7 minutos de programa, vamos a aprovecharlo bien, Gonzalo. Palos a mí, pero yo he visto un Cayetano nuevo. Tuve después de, bueno, pues de unas actuaciones que, bueno, no había tenido suerte en este inicio de verano, después de Granada. Pero tuve la oportunidad de verle, porque tú eres muy cerquita de donde estoy allí en el pueblo, en Arévalo, en Ávila, con un gran toro de Núñez del Cubillo, uno de esos toros en los que le vi coger un sitio, o sea, que te vienen bien para el sitio, ¿no? Para recuperar ciertas sensaciones delante de la cara del toro, estuvo sensacional. Yo es de las mejores actuaciones que he visto a Cayetano en los últimos años, y creo que ese estado de plenitud que le vi en Arévalo, luego creo que se trasladó en Pamplona, aparte de, pues sabemos lo que es Pamplona, ¿no? La conexión con el público, sí. pero le vi en otro aire. No sé si vamos a ver si sigue la racha. Ojalá, yo quiero ser ojalá. Positivo.
Mira, lo primero que tiene Cayetano, lo mejor en relación a lo que hablábamos antes de Daniel Luque, es que es un torero conocido, un torero popular, un torero muy necesario en la fiesta porque la gente sabe quién es. Dicho esto, Cayetano es un torero artísticamente muy regular, que lo puedes ver estupendamente un día y al día siguiente parece que no sabe ni coger el capote, es una cosa, y yo creo que es un caso único e inédito en la historia del toreo, pero desde luego que cuando él está comprometido, cuando él quiere torear bien, sabe torear bien, porque además que lo lleva dentro y además tiene una figura del toreo y un pundonor que le lleva de verdad a comprometerse y ajustarse con los toros. Por lo tanto, ojalá hoy sea una de esas tardes. Después de la tarde de Pamplona, toreó en Valencia, que lo vi por televisión, y la verdad es que me gustó mucho también como estuvo. Un lote muy apagado, muy venido abajo de García Jiménez, de Matilla, y estuvo francamente bien.
Es un buen torero para abrir un cartel como el día de hoy, ¿no, Juan Antonio?
Yo de Cayetano, a lo largo de su trayectoria, que ya van siendo años de alternativa,
sí, es verdad,
porque el tiempo parece que no, pero va pasando, destaco una constante y es la voluntad, las ganas de seguir evolucionando por encima de sus, vamos a decir, altibajos en lo que a concepto incluso artístico, y un valor que muchas veces obviamos, pero yo creo que la cualidad esencial sobre la que él va intentando edificar su concepto del toreo es un valor que muchas veces pasa desapercibido, pero creo que es bastante monolítico, porque por encima de filias y fobias, por encima de incluso prejuicios a favor que lo pueden empujar a estar en los carteles, luego cuando sale el toro, estando mejor o estando peor, tienes que dar un mínimo, ¿no? Y hay que resolver de alguna manera.
Y sobre todo una cuestión, Antonio, Cayetano, cuando todo el mundo llegaba a las grandes tardes, es decir, Madrid, Sevilla, que esto va a ser la tumba de Cayetano, porque Cayetano en Madrid, en Sevilla, y sin embargo ha sido donde realmente ha dado la cara, porque yo recuerdo la confirmación de Alternativa de Cayetano, que todo el mundo iba con él, la escopeta cargada, y dio una tarde soberbia. En Sevilla ha tenido tardes importantes, en Pamplona, en esa tradición familiar, siempre ha tenido muy buenas vibraciones, o sea que en los grandes sitios se viene
arriba. Sí, en los grandes escenarios se viene arriba. Yo acuerdo, nos vamos a remontar un poco más atrás, me acuerdo la última tarde de José Tomás en Barcelona, que cortó cuatro orejas, que estuvo cumbre.
Sí, ese sí. Día. Íbamos todos a ver a José Tomás.
Sí,
yo perdí el tren por quedarme a ver a Cayetano.
Sí, ya, bueno, pues todo el mundo íbamos a lo que íbamos, ¿no? Y nos quedamos todo un poco. Y aquel día ese hombre, yo lo he visto en muchísimos sitios, coincido con lo que habéis dicho totalmente, un torero que lo veo hoy al otro día, este no es el que yo vi ayer. Pero ese día en Barcelona, todos íbamos a lo que íbamos. Y aquel día, con el capote, con la muleta, matándolo, tuvo...
¿Más Rivera o más Cayeta, o más Ordóñez?
Más Ordóñez lo vi yo aquel día. A mí aquel día me gustó más en el de eso. Es un torero que los públicos lo ven con mucho agrado. Él pone todo de su parte. Es un torero también que la fiesta es tan grande y tan amplia que también hace falta en la fiesta.
Es verdad.
Yo os voy a pedir una apuesta para, venga, mojaros para la tarde. No mojaros por lo que está cayendo a lo mejor en la calle, pero mojaros con lo que puede ocurrir esta tarde en el Coso de Cuatro Caminos.
Bueno, yo creo que Rocarrey viene como una tanqueta, o sea que lo normal es que triunfe. Y tengo muchas ganas de ver en su plenitud también a Pablo Aguado.
Uh-huh. Juan Antonio.
Yo creo que hay que... Se me iba a escapar lo de poner en valor. No, es una expresión que no me gusta nada. Creo que hay que valorar la trayectoria de la ganadería de Antonio Bañuelos, porque es un hombre que se ha hecho ganadero por pura afición, que armó una ganadería en un sitio en el que muchos le tildaban de loco, que cuando las cosas rodaron mal, muchos incluso no tuvimos fe, y que al final ha terminado imponiéndose y ha terminado armando una ganadería con un punto de casta muy importante, con una regularidad muy importante, y estoy deseando y creo que puede funcionar. Y claro, hoy la carta segura, evidentemente, es Rocarrey, que no es que sea una tanqueta, es que es una división Panzer de la Wehrmacht lanzada hacia el objetivo.
Pues ojalá que disfrutemos todos esta tarde ahí en el Coso de Cuatro Caminos, que eso será sinónimo de que han embestido los toros y que los toreros nos han hecho sentir esas sensaciones tan propias del mundo de la tauromaquia. Don Antonio Tirado, muchísimas gracias por haber estado aquí sí, en la cadena COPE en el día de hoy.
Ustedes, por supuesto.
Juan Antonio Sandoval, que te leemos en EFE y que es un placer siempre tenerte aquí en estos micrófonos de la que sabes que es tu casa.
Muchas gracias, esto ha sido un gran placer.
Y Gonzalo, bienvenida. El bienvenida tour, como dicen los amigos del Toril de Onda Madrid. Sigue por aquí unos días sí, Santander.
Sí. Por aquí nos quedamos, aunque me escapo a la nocturna de las ventas.
Sí. Bueno, pues el domingo te escuchamos en el Toril en Onda Madrid, después de este impasse de por las elecciones, ¿vale?
Muchas gracias, compañero.
Y a todos vosotros, ya sabéis que mañana volvemos a la 1:05 para hablar de toros aquí en COPE Santander, la emisora más taurina de Cantabria. Un saludo y buenas tardes.
Mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho, y una navaja de albate que corta todos los vínculos de la razón, los hilos de la marioneta tienen. Mis besos son pa' ti, quererte tanto me...
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Estimado Juan, si tú, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más, Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Aquí estamos en todo el grupo COPE Cantabria para darte a conocer cuál es el estado de las carreteras a esta hora en la región. 1:50. Nos vamos hasta la DGT, ahí está nuestra compañera Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
Pues a esta hora precaución por obras de mejora que están ocasionando circulación lenta en la A67 a la altura de Santuirde de Reynosa en sentido norte, en sentido Torre la Vega, pero también por obras van a encontrar dificultad, eso sí, en menor medida, el A8 a la altura de Ontón, en sentido a Torrelavega, y también se complica a esta hora la carretera de costa, la Nacional 634, a la altura de Casturdiales, en ambos sentidos. Mucha precaución, además, en esta jornada festiva en Santander, ya saben, mucha prudencia al volante.
Claro que sí, Patricia, muchas gracias por ese aviso. Desde la DGT miramos al cielo y parece que por lo menos en la capital, en la costa, ha pasado lo peor después de lluvias que hemos experimentado durante esta jornada. Por la tarde, en principio, van a cesar en la costa, aunque no se descarta algún chubasco disperso en la cordillera. Temperaturas ahora mismo 19 grados en Santander, podríamos llegar a 22 grados de temperatura de máxima, 24 en San Vicente de la Barquera, 23 en Potes, el resto de Cantabria entre 21 y 23 grados, salvo los 19 de máxima en Reynosa. ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana? Bueno, pues que las temperaturas máximas van a tener un ascenso notable en el extremo sur. De hecho, tendremos prácticamente 24-25 grados en toda la región. Habrá intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas matinales y nocturnas en el interior. El viento será flojo variable de oeste por la mañana, girando a norte en las horas centrales y a este al final. Música del barrio, aquí estamos hasta ahora, 13:52, subidos en nuestro Peugeot 3008 Allure, que es ese algo más que marca la diferencia, ese Peugeot que puedes conseguirlo y puedes probarlo, experimentar lo que es subirse a bordo de un Peugeot 3008 en Autopalas. Tenés ahí en Torlavega, en la avenida Bilbao 109 en Sierra Pando, el concesionario oficial Peugeot en la región, al igual que en Autopalas Santander, en la avenida de Parayas. Con ellos, que ahora empieza a apretar un poquito el hambre, nos vamos de ruta gastronómica.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Venga, y si estás en Santander en esta semana grande, pleno de fiestas y de actividades, bueno, pues yo te voy a recomendar que vayas a alguno de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, el Casa José o La Gruta de José, porque te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. De tu vida entera. Aunque otro imprescindible para este verano en la capital de Cantabria es el Hipódromo de Suso. Están en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplísimos comedores y una gran oferta gastronómica con menús, picoteo y su incomparable menú carta barra libre para pedir todo lo que quieras a un precio cerrado. En Maliaño este verano tu nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. Están en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico bajo la dirección del grupo Casa José, un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza. Nos vamos un poquito más lejos, hasta la población de Yuso. Ahí te espera el chef Delio Larrañaga en el restaurante asador Puerto de la Población, donde te ofrece lo mejor mejor de la cocina cántabra y de la cocina vasca, con grandes propuestas gastronómicas como son el menú fin de semana o el gran menú sidrería. Y si nos vamos a Pedreña o coges los Reginas para poder estar ahí sin mover el coche, mira, pues para la curvita de Pedreña, ahí está el asador El Tronqui, más de 30 años ofreciéndote con maestría las famosas sardinas o el besugo a la parrilla. En relevo está la cocinuca del Bourbon, que te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos, con el impecable servicio de Juan y su gran equipo. Si nos vamos a la capital del Besaya, en Torrelavega, te espera la sidrería Cachopo. Están en el centro mismo, con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Además, puedes degustar un completo tablón degustación de cachopos, eso sí, para un mínimo de 2 personas. Apunta el teléfono para reservar o para informarte. 942-88-1708. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Bezana, con originales desayunos, picoteo, menú diario, ricos cócteles con 2 buenas terrazas a elegir. Todo esto es lo que te propone el restaurante terraza La Isla, Food and Drinks. Están junto a la rotonda de entrada Bezana.
Vive la Feria de Santiago con Carnicería Manuel Alonso en General Dávila, junto a Los Osos, con los mejores elaborados caseros, restaurantes Sols y Mancas, pinchos de feria y una gran terraza en la Alameda de Oviedo. Pescados Costas, los frutos del mar en la Plaza La Esperanza y Quesería Ayes, los mejores quesucos de Liébana en quesopicón.es.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece las mejores pinturas para que en interior o en exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Avenida Bilbao 38 en Torrelavega y La Albericia en Santander. Por calidad, precio, variedad y atención, visita una tienda de Pinturas Tenisol.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Vive la Feria de Santiago con Cafetería Palma. Los mejores pinchos de feria al lado de la Plaza de Toros. Sobaos y quesadas Luca en Alcedo Ontaneda y en su tienda al lado del Ayuntamiento. Y Restaurante La Capitana, la mejor terraza en Puerto Chico.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aún tenemos tiempo antes de terminar a las 2 para recordarte que en Sentix están ahora de rebajas, descuentos hasta un 30%. Sentix es la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Santa Cruz de Bezana. Es un nuevo concepto de tienda de descanso. Vive la experiencia de probar un colchón de manera diferente. Además, cada persona, cada descanso es único y cada colección ha sido diseñada en función de las diferentes necesidades. Te ofrecen en Sentix 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Y apunta en tu agenda, quedan solo 3 días para que el 28 de julio, este viernes, llegue la Feria Internacional de la Sidra en Piélagos. El horario de 12 del mediodía a 2 y media de la tarde, luego un pequeño descanso y por la tarde vuelven a abrir desde las 7 hasta agotar existencias. Vas a tener una degustación de sidras con la compra de tu vaso. Viene sidra de Galicia, de León, de Asturias, del País Vasco, de Navarra, también de Cantabria, lógicamente, pero también del extranjero, de Portugal, de Francia, del Reino Unido y de Italia. Diferentes tipos de sidra, pero también puestos de comida, gaiteros, para vivir una gran fiesta en Piélagos este viernes. será en Liencres, así que lo tenemos apuntadito en nuestra agenda y ahora lo que hacemos es poner punto y seguido a la información. Ahora te quedas con todo lo que te interesa en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 2:20 y a las 3:10 tienes la información puntual de lo que sucede en Cantabria con los servicios informativos. Hasta mañana.